Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa cultural de divulgación filosófica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta mañana de domingo 14 de agosto de 2022. Estamos ya de regreso en vivo, transmitiendo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México, para todo el mundo. Pues ya regresamos a las actividades laborales en la Universidad de Guadalajara. Iniciamos mañana clases oficialmente, aunque ya algunos centros educativos ya han iniciado desde el jueves, viernes, pero pues estamos ya mañana en funciones. Y pues seguimos, espero que hayan disfrutado, por cierto, los programas que les dejamos grabados en estas vacaciones. Por ahí hablamos de Octavio Paz y su ensayo de Posdata. Entrevisté a la maestra González sobre ergonomía y la maestría que hay ahí en el CUAT. Y el pasado domingo pues estuvimos platicando de nuevo con Nelly Lucano e Isabel Franco, dos ambientalistas y animalistas, que nos hablaban de la ética en el mundo animal. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante, que es el profesor Pietro Montanari, que nos acompaña hoy aquí. Bienvenido, maestro Pietro.
Muchísimas gracias, Gabriel, por haberme invitado.
Al contrario, gracias por desmañanarse en este domingo. Pero aquí estamos. Pues el doctor Pietro Montanari nació en Bolonia, Italia. Ha tenido una larga trayectoria académica, estudió ciencias políticas inicialmente, relaciones internacionales, y después presentó su doctorado en la UNAM, en el campo de la filología, con una tesis sobre Platón y la religiosidad, que nos va a hablar un poco al respecto. Nuestro tema de hoy pues es Platón, su campo de trabajo es precisamente la filosofía antigua, y también, como pudieron ver los que por ahí abrieron la charla que puse de YouTube aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, sobre la epistemología, en especial sobre las creencias, que también es un tema muy interesante, muy actual en ese sentido, sobre todo por este triste acontecimiento, ¿no? De hace unos días, el ataque a Salman Rushdie, este escritor que está condenado, ¿verdad?, por el Islam radical debido a su novela Los versos satánicos, ¿no? Pues ojalá pueda recuperarse cabalmente y pues abrir el debate, ¿no?, sobre este asunto de la libertad de expresión, la libertad en el arte, la separación de la religión y la política, que en el Estado, en un Estado laico, pues es fundamental, pero pues estamos enfrentando grupos, sobre todo, que son pequeños o personas individuales que malinterpretan, ¿verdad?, su propia religión y se van por la opción violenta, ¿no? Pues ya tendremos ocasión de abordar luego este aspecto, que por cierto, pues también tus estudios de ciencias políticas y relaciones internacionales están en ese campo. Pero bueno, vamos, si te parece, Pietro, a hablar de Platón, ¿no? Sí. ¿Por qué sigue siendo vigente Platón, ¿no? Decía por ahí Alfred North Whitehead que toda la historia de la filosofía occidental era una nota a pie de página de la obra de Platón, ¿no? queriendo resaltar su importancia. Por supuesto que era una exageración, pero algo hay de bueno, verdad.
Algo, sí. ¿No? ¿Verdad? Por lo menos hasta Kant. ¿No?
Es un pilar fundamental, sí, ¿no? Sí, y el otro pilar, pues, es Aristóteles, evidentemente, ¿no? Y bueno, a ti te atrajo esta problemática de la religiosidad, que dices que sigues todavía trabajando, y por ahí va a salir un libro que ojalá cuando salga.
Con la editorial del Kuksch.
Del Kuksch, que ojalá cuando salga, pues vengas a platicarnos sobre él.
Ojalá me inviten, sí.
Claro que sí. Digamos, ubiquemos la importancia, la vigencia también de un filósofo como Platón.
¿Cómo podríamos plantearlo, ¿no? Ya que estamos viendo, ¿no? la cuestión también de la está en el así un poco en el aire de esta transmisión ahora también esta cuestión del extremismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos plantear la cuestión sobre Platón también teniendo en cuenta esta cuestión del extremismo? Muchas veces se escucha, ¿no? que se dice el diálogo, por ejemplo, ¿no? Entonces el enfoque dialógico, dialéctico, pero a lo mejor enfatizando esto, ya Hegel, ¿no? nos decía que el diálogo en Platón no es una conversación libre. Es algo bastante tiránico, ¿no? El diálogo tiene que seguir un determinado método, no es algo totalmente libre. Pero en Platón también hay esta, podríamos decir, este aspecto no solo del diálogo, entonces del diálogo como algo tiránico, entre comillas, ¿no? Que organiza y estructura el discurso filosófico de una manera rígida y lógica, ¿no? Rigurosa. Sino hay también un aspecto de una, si quieren, conversación. No le gustaba a Hegel, pero lo decimos de toda forma. De una conversación urbana, polite, ¿no? Que es algo que inmediatamente me gustó muchísimo de Platón, desde cuando era más joven. No, es de verdad un mundo, una ventana que se abre sobre un mundo, el mundo antiguo, y nos muestra el aspecto, si quieren, más refinado de esta. Entonces, junto con este aspecto dialógico de discurso, podríamos decir, lógico, riguroso, hay también este aspecto urbano, refinado, del discurso platónico. ¿Y qué tiene que ver esto? A lo mejor, no sé, podríamos decir que la cosa que me interesó inmediatamente no fue la religiosidad que yo veo en el discurso platónico, sino el hecho que da la posibilidad, que hace emerger muchísimas voces distintas de la suya, que, no, que nunca aparece. Nosotros no sabemos, a excepción de la séptima carta, qué es que piensa Platón, ¿no? Hay tantas voces, hay una pluralidad de voces, hay de verdad una polifonía, ¿no? en el discurso platónico. Y esto, más aún que el aspecto dialógico riguroso, es algo que me interesó mucho.
Bueno, ahí también yo destacaría el asunto de la política, ¿no? La manera en que Platón también ve la democracia, sí. Por ejemplo, sí. es muy actual, ¿no? En el aspecto de identificarla con el caos, con el desorden. Ajá. Y también este asunto de la ignorancia de los gobernantes que pueden acceder, ¿no?
Sí.
En tanto, sí hay interpretaciones variadas, ¿no? Yo digo que eso es lo muy rico de la obra de Platón, quienes lo ven más como un ser religioso, ¿no? Profundamente, que sí lo era, o como un ambicioso, pero en el buen sentido del término, de ejercer la política, y que tuvo mala experiencia, ¿verdad? Sabemos.
Sí, muy mal.
Y se pasó un poco al campo de la filosofía, o más bien extendió su pensamiento en ese nivel, y subrayando la necesidad, ¿no?, de que el filósofo rey estuviera educado, ¿no? Pero también esta crítica de la doxa, ¿no?, que es muy actual, ¿no?
Sí, sí, sí. Con respecto a la política, existe una tendencia en el pensamiento griego a ser más favorable, podríamos decir, a una oligarquía, ¿no? En particular, existen facciones filoespartanas y probablemente, no sé, Sócrates era un poco... pertenecía a este tipo de corrientes. Pero el discurso platónico quizás es más complicado porque, bueno, por un lado tenemos la República, donde se plantea esta cuestión de los filósofos reyes, como se plantea además como algo muy remoto, como algo que puede ocurrir únicamente Theia Moira, dice él, casi por gracia de Dios, ¿no? Algo muy, muy, muy remoto que es muy difícil que se realice y que Hegel siempre interpretó simplemente como una, como el... La constatación que según Platón la política necesitaba una racionalización, necesitaba llegar a ser racionalmente conceptualizada, entendida, ¿no? Pero hay también otro Platón. Hay el Platón, por ejemplo, político de las leyes. Y en las leyes lo que es, podríamos decir, el segundo modelo que Platón propone para su visión política, bueno, el sistema que él representa es un sistema que se parece mucho más a ciertas fases arcaicas de la democracia ateniense. Podríamos decir entre Solón y Clístenes, ¿no? Entonces, un tipo de democracia controlada. También tenemos que tener en consideración que para ellos democracia significaba algo totalmente distinto de lo que, bueno, totalmente, hay algunos puntos de contacto, muy pocos, con respecto a nuestros sistemas democráticos que más bien son representativos, liberal democráticos, fundamentados sobre el derecho de los individuos, los derechos civiles, sociales, humanos, ¿no? Entonces, estas son cosas que no están propiamente en el horizonte mental de un hombre griego. Y también de un demócrata griego antiguo. Entonces, también la posición de Platón es bastante más complicada sobre la democracia. E incluso en Platón, en las leyes sobre todo, pero también en otras obras, hay una crítica del sistema espartano, por ejemplo, que es considerado demasiado opresivo, de las libertades individuales. Entonces, y sin olvidarnos que también en Platón, siempre en las leyes, hay podríamos decir, el primer, emerge ahí un poco la primera propuesta de un sistema mixto, que es al origen de los de las teorías constitucionalistas europeas, y que luego encontramos... bien formalizados ya en Polibio, ¿no? Lo recupera Maquiavelo, etc. Claro. Entonces, ya esto está en Platón.
Sí. Una de las maneras también de ubicar a Platón en la historia, pues es esta identificación con el idealismo, ¿no? A partir de ese dualismo epistemológico en el conocimiento antropológico, ¿verdad? De su visión del ser humano. ¿Cómo verías tú esta perspectiva que de pronto también en algunos momentos hay matices en ese aspecto idealista que no es absoluto, ¿verdad? Hablando de Hegel, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo abordarías tú?
Sí, aquí una buena indicación la da Mario Vegetti, del cual te hablaba antes. Y para los que nos siguen, este es un libro de un autor italiano que desapareció hace pocos años, que se llamaba Mario Vegetti, y ha sido un estudioso de filosofía antigua, filólogo, filósofo, uno de los mejores que tuvimos en los últimos tiempos en Italia, no solo sobre Platón, sino sobre Aristóteles, filosofía antigua en general, y él proponía de entender el idealismo platónico a la luz de dos tendencias. opuestas, una tendencia a la separación, entonces a enfatizar la distancia entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, y una tendencia opuesta a la mediación, y que por supuesto era la que le interesaba más a Hegel, por ejemplo, ¿no? Y esta tendencia, podríamos decir, él la veía en toda la reflexión platónica sobre las ideas y la cuestión de la participación de las ideas al mundo real, ¿no? Claro. Al mundo sensible, que es el verdadero nudo crítico de la cuestión sobre el cual hizo hincapié Aristóteles en la Metafísica. Pero hay toda una serie de estudios que relativizan mucho, no que la relativizan, pero básicamente sí, Platón es un idealista, nunca desaparece este aspecto de la presencia de la hipótesis, más bien, es una hipótesis, a mi manera de ver. Es una hipótesis que él trata de demostrar, de argumentar con logismo y logo y con razonamientos, ¿no? A lo largo de toda su vida y de su producción. Entonces está apuesta de un mundo trascendente que le dé un sentido firme, estable, a lo que de otra forma es una realidad en continua transformación. Hay que recordar que uno de los maestros de Platón fueron los heracliteos, y él constantemente recuerda este aspecto heracliteo de la interpretación de la realidad y de la naturaleza, y de alguna forma el idealismo sirve para conjurar este mundo ininteligible de otras formas, que sería, a su juicio, el mundo si no lo ancláramos establemente al mundo de las ideas. Pero la cosa rara es que Platón nunca ofrece una teoría acerca ni del alma, bueno, a lo mejor del alma un poco más, pero nunca ofrece una teoría clara acerca de las ideas, de qué son, cómo participan con la realidad, cómo efectivamente las conocemos, la dialéctica, que debería ser este método para llegar a aferrar las ideas, es una de las cosas más incomprensibles de los textos platónicos. Entonces no hay propiamente una teoría, y esto varios autores lo muestran de manera bastante persuasiva. A lo mejor él tenía una, pero es imposible juntar con las piezas que tenemos en el Filebo, en el Timeo, en la República, etcétera, una algo coherente que nos diga esto es como son las ideas, esto es como llegamos a ellas, es esto como lo entendemos, y básicamente esto se ha reflejado en una enorme proliferación de interpretaciones, todas muy interesantes, pero que son bastante discordes.
Claro. Bueno, le recuerdo que nos pueden preguntar, comentar, saludar por aquí, sobre todo en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. En el teléfono, pues ahorita no tenemos apoyo, estamos esperando a nuestro alumno que suele apoyarnos, pero por lo visto no ha llegado. Hay una también interpretación en esto que decías también de la, diríamos, apertura del pensamiento platónico y de sus escritos. Giovanni Reale habla de que estos textos que conocemos eran especies de apuntes, en realidad, exacto, del trabajo que se hacía en la academia, ¿no? En la escuela que funda Platón, y no propiamente hablando precisamente textos que Platón hubiera pensado de una manera acabada, de una manera definitiva, ¿no? ¿Compartes ese punto de vista?
No tanto, a lo mejor porque hay algunos testimonios que nos dicen que Platón trabajó, andaba muy orgulloso de sus diálogos y los trabajó a lo largo de toda su vida, como que con un cierto labor limae, ¿no? Con una cierta atención y mucho cariño. Entonces, me parece difícil que, efectivamente son obras de artes. Los de Aristóteles son apuntes. También allá hay cuestiones estilísticas e interesantes, pero las obras platónicas de verdad son piezas de, a veces de literatura casi novelesca, realista. No sé si te acuerdas varias, los preámbulos de las leyes, del Fedro, el simposio todo entero, el final del simposio cuando entra Alcibíades y todos están enamorados de este joven, ¿no? Son piezas literariamente fantásticas, claro. Y también desde el punto de vista del estilo, de la contaminación de tantos registros, sublime, cómico, trágico, es un tipo de escritura muy, muy, muy interesante desde el punto de vista estilístico, y fundamentalmente es un producto estético desde mi punto de vista. Así que no le veo mucho lo inacabado, pero lo que Giovanni Reale vio, y es cierto, es la importancia de algunas, a lo mejor, doctrinas. Él a lo mejor le dio Giovanni Reale una interpretación demasiado exacta de toda esta, de las que se llaman doctrinas no escritas, ¿no? Agrafa, dogmata, ¿no? Como decíamos antes, sin duda hay un aspecto sistemático en el pensamiento platónico. Emerge en los varios diálogos, quien lo lee se da cuenta de esto, pero no están escritos con esta finalidad, no están escritos con la finalidad de comunicar una enseñanza. Y probablemente también esta enseñanza cambió mucho a lo largo de la vida de Platón. Uh-huh. Las soluciones que nos ofrece, por ejemplo, el Timeo, el Filebo, el sofista acerca de los principios primeros que organizan el cosmos, por ejemplo, sí tienen afinidades, mas son muy difícilmente conciliables el uno con el otro. Entonces me parece difícil pensar que exista una doctrina general y que nosotros, con prácticamente los muy pocos testimonios directos e indirectos que tenemos, podamos reconstruir algo tan orgánico, ¿no? Algo tan exacto. Esto se fue, andó perdido para siempre.
Claro. Y bueno, también en la tradición filosófica occidental, el platonismo, que después va a ser también reformulado por Plotino y por los neoplatónicos, y luego también la, diríamos, versión cristiana, ¿no?, de San Agustín, que presenta, hace que de pronto también Platón se vea como un filósofo precristiano, ¿verdad?, en ese sentido. Sí, sí. Que va a ser el motivo por el cual Nietzsche en El Anticristo le dedica una feroz crítica, ¿no? Yo diría un tanto injusta, ¿no?
Sí, sí.
En ese sentido, porque empieza criticando a San Pablo, pero luego dice el verdadero culpable es Platón. ¿No?
Y Sócrates antes que
él, ¿no? Sócrates, sí, el que introdujo la conciencia moral, ¿no?
Exacto.
En ese sentido, ¿no? Y pues ahí también, ahorita que mencionamos a Sócrates, la importancia del diálogo, decías, y de la ironía, ¿no? También,
uh-huh. ¿No? Sí, una ironía que, no, a veces creo que habría que añadir algunos aspectos a la ironía platónica, ¿no? Se considera únicamente la socrática muchas veces, pero hay una ironía platónica. Platón es un escritor extraordinario porque sus diálogos están muy alejados de cualquier tipo de involucramiento personal, podríamos decir. Como decíamos, siempre son anónimos, ¿no? Tú no sabes, Platón nunca está allá. Se menciona un par de veces. Pero... Y entonces esto crea un efecto de distancia enorme, que es muy seductor, ¿no? Y luego otra cosa que es muy fascinante en la escritura platónica es este aspecto de una... Platón pone constantemente como una distancia entre las grandes afirmaciones metafísicas que muchas veces sus personajes, sus héroes, que no es solo Sócrates, muchos más, Parménides, otros, pronuncian, y las reacciones de otros personajes que a lo mejor actúan en un sentido de understatement, ¿no? De, como de, no de disminuir en un sentido banal lo que acaban de decir los héroes platónicos, sino de desinflar un poco, ¿no? Uh-huh. Él quiere siempre mantener el discurso como si fuera a un nivel de juego, una especie de juego, un juego serio, por así decir, ¿no? Uh-huh. Y que es muy bonito jugar, que es el juego de los logoi, de los argumentos, de las discusiones, de las conversaciones polite, ¿no? De personas tienen un cierto decoro, podríamos decir, uh-huh. Pero nunca, nunca da la idea de tomar demasiado en serio. O esta por lo menos es la impresión que quiere que el lector tenga. Es decir, que al fin y al cabo la filosofía es un hermoso juego, pero la filosofía y nosotros mismos, los mortales, somos al fin y al cabo algo muy efímero y entonces no hay que tomarnos demasiado en serio. Hay este aspecto y que proyectado en la escritura platónica produce un gran efecto, a mi manera de ver, literario propiamente, literario.
Así es. Hay otro tema también muy interesante y muy importante en Platón, que son los mitos, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo interpretas tú, la presencia de los mitos y qué función tienen en la filosofía platónica?
Es difícil porque las teorías ahí son varias. Los mitos en teoría pueden tener varias funciones, pueden ser una ayuda para entender determinadas cosas que en este particular diálogo Platón a lo mejor pone un mito porque explicar una doctrina, él nunca explica doctrina porque dicen que no pueden ser explicadas, necesitan a lo mejor una relación interpersonal viva, un diálogo vivo, no escrito. Entre un cierto determinado tipo de alumno que ya está listo para entenderla, ¿no? Y todo esto. Y entonces él no expone doctrinas, pero muchas veces expone estos mitos o hace discursos verosímiles, ¿no? Verídicos, pero no necesariamente verdaderos, que sirven para aproximarse. Porque a lo mejor este diálogo está concebido para un nivel de preparación o para un público que no es exactamente el adecuado para escuchar, ¿no? Cosas más sistemáticas y esto. Y esta podría ser una función como propedéutica o protréptica, ¿no? Como de estimular quien escucha a seguir un cierto camino, una cierta dirección. No nos olvidemos que el camino, la indicación del camino es la cosa fundamental en Platón. Es un camino casi de liberación que el sujeto empieza como un camino de liberación de los prejuicios, de las doxas, de los falsos conocimientos, y luego tiene que llegar al conocimiento, al poseso, ¿no? Al tema de una cierta, ojalá, de una cierta verdad acerca de algo. Y Platón lo concibe como una especie de entonces camino de liberación progresiva del individuo, y él dice una metástrofe, ¿no? un girar hacia la luz, como con la metáfora de la luz, ¿no? De la oscuridad a la luz, y todo esto son temas que los neoplatónicos reelaboran. Los neoplatónicos entendieron muy bien este aspecto protréptico, pedagógico, propedéutico que los diálogos platónicos tienen. Y leyeron los diálogos en una especie de progresión. Empiezan con el Alcibiades los alumnos y luego llegan paulatinamente a las obras más complejas, etc. Entonces hay esta idea. Pero el mito, entonces, puede ser una ayuda todas estas cosas, pero los mitos platónicos quedan siendo, para terminar de contestar tu pregunta sobre los mitos, quedan una una cosa incomprensible, porque exceden las necesidades que uno... Quiero decir, un mito como el mito del Fedro, o como el mito del político, son tan grandes, complejos, vastos, llenos de imágenes entusiasmantes, ¿no? Que los intérpretes, bueno, únicamente si son muy optimistas pueden decir que logran entender qué es que este, cuál es la función de este mito, porque es desbordante, excede cualquier tipo de ración. No sé si me entienden.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Pues, bueno, vamos a ir a la pausa de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso platicando con el doctor Pietro Montanari, italiano, que está trabajando desde hace tiempo en México, en la UNAM, y luego acá en la Universidad de Guadalajara, que es donde imparte cursos relacionados con la filosofía antigua y con la epistemología, con esta disciplina filosófica que aborda el conocimiento científico, ¿no? Y pues una de las grandes distinciones que introdujo Platón fue precisamente esta de la episteme y la doxa, ¿no? El conocimiento cierto, seguro, y la opinión, ¿no? Pero bueno, antes quisiera nada más agradecer a los que nos han saludado aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos: Julieta Falcón, Vianey Mendoza, Aurora Morales, Minerva Mendoza, Vanessa Esparza, el profesor Elías García Parra, César Huerta, José Jauregui, David Bitki, Raúl Méndez. Muchas gracias. Y bueno, Vianey nos deja por aquí una pregunta. Dice: ¿por qué para Platón era indeseable la figura del poeta para gobernar, no así la figura del rey filósofo?
Sí, Vianey, ¿verdad?
Sí.
Sí, esta en realidad es otra cosa con la cual yo no estoy para nada de acuerdo, en el sentido que, en primer lugar, porque siempre, como decíamos, no sabemos exactamente qué pensaba Platón, y luego todos los que los textos Vianey nos dicen es que al revés, Platón tenía una enorme admiración para los poetas. Él menciona a Homero casi siempre como su punto de referencia fundamental. Entonces, y él escribe de verdad como un poeta, como un poeta trágico, un poeta cómico, pero básicamente como un poeta. Y de verdad, ahora sería un poco tardado ver esta cuestión en el detalle, pero los textos comunican una gran ambigüedad a este respecto. Sí, claro, desde el punto de vista filosófico, lo que se plantea es que el poeta es una...
Mentiroso.
O es un mentiroso, pero muchas veces a él le gusta esta cosa, claro, de la mentira. Uh-huh. Platón es el teórico de la buena mentira de los gobernantes, ¿no? Lo dice en varios momentos de su obra. No, el poeta es alguien que improvisa. Es alguien que improvisa y le atina. ¿Por qué? Porque está poseído por el dios. Dice Platón, esto lo dice en el Ión, sin ninguna ironía, lo dice en el Ión, lo dice en varias partes, incluso en las leyes, mencionando a Homero. Entonces existe, esto no quiere decir que sea simplemente así como un oráculo que no sabe lo que dice, no es este el sentido, pero básicamente... posee un cierto tipo de competencia de la cual luego no sería capaz de dar razón propiamente. Entonces es una ayuda, pero es una ayuda que no es suficiente. Esto es lo que los textos dejan entender. Pero no hay, de verdad, es totalmente erróneo ver en Platón, que es un poeta, un crítico de la poesía. O no hay nunca que pensar que las palabras que Platón pone en la boca de sus protagonistas sean lo que él piensa automáticamente. Si no, él se hubiera puesto ya en primera persona.
Así es. Sí, recordar también que en el Fedón, en el diálogo del Fedón, cuando va a morir, pues se despide Sócrates también valorando el encuentro con los poetas, ¿no? Que sería también una idea que su maestro,
dice que él,
su discípulo,
está,
¿no?,
está traduciendo,
sí,
¿no?
Tendría, ¿no?
Exactamente.
Así es. Y bueno, en el caso de, decíamos, de el conocimiento, ¿no? ¿Qué sucede con estos dos caminos que de pronto va a plantear Platón, siguiendo la tradición de Parménides, de los sentidos y la razón, ¿no?
Exacto.
Que unos nos engañan y otros nos arrojan la luz sobre las cosas, ¿no?
Sí, la doxa parece más bien ser un razonamiento, si es aleces doxa, entonces doxa verdadera, es un razonamiento que podríamos decir, como decían para los poetas, le atina, pero no sabe propiamente por qué. Sabe algo, pero no lo sabe bien. La otra, al revés, es el pseudes doxa, es la opinión falsa. Y esta más bien la presenta Platón como una especie de cuestión que tiene que ver con una especie de enfermedad. Es la que él llama amatía, amatía, ¿no? Esta incapacidad del sujeto de reconocer que él no sabe. No es propiamente la ignorancia de alguien que no sabe, sino de alguien que cree que sabe algo, ¿no? Entonces, como muchos expertos, como muchos que se dicen expertos, pero no lo son, de algo llegan y dicen, sí, yo lo sé, y luego es suficiente que llegue un Sócrates cualquiera y le diga, ¿qué es que tú sabes? ¿No? ¿Qué es esto? Tiestituto. Y estas personas empiezan a darse cuenta que no saben realmente lo que dicen. Entonces, hay estos dos aspectos. Un no saber que es perfectamente legítimo, ¿no? Si no, no podríamos hablar de nada. Si tuviéramos que hablar únicamente de las cosas que sabemos, estaríamos siempre callados. Entonces, allá hay una función legítima de la doxa, que es la función de alguien que trata de hablar de las cosas teniendo siempre bajo control su situación cognitiva, ¿no? El hecho que no sabe exactamente, teniendo en consideración que las cuestiones son complejas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, esta es una doxa buena, podríamos decir. La otra, al revés, es algo que él muestra como se puede incluso, es una enfermedad que él, enfermedad entre comillas, ¿no? Que él muestra cómo se puede combatir, curar, ¿no? Por ejemplo, con el elencos, con la confutación, con la refutación, de la cual Sócrates propone tantos ejemplos, ¿no? Entonces, este falso conocimiento que muchas veces nuestra mente produce conexiones por analogías, se la inventa, ¿no? Entonces allá el filósofo confutador, crítico, actúa para liberar al individuo de este tipo de mal, porque es un mal para él, es uno de los peores, ¿verdad? Él dice es el peor de todos. Y de ahí nacen todos los males, dicen, ¿no? Es bastante radical. Y dice que una vez que el individuo se siente depurado, ¿no? Esta idea de la catarsis, que es tan importante para los griegos, se siente depurado de este mal, las emociones que experimenta es, por un lado, vergüenza, porque le da vergüenza de sí mismo, porque es el autoengaño, ¿no? Y tiene que reconocerlo públicamente. Y la otra es una mayor docilidad, ¿no? una mayor disposición a escuchar, entonces, a sí mismo, a verse por lo que realmente es y sabe, y los demás. Yo lo plantearía así.
Me gustaría, muy interesante, que deriváramos también en este punto de la creencia, ¿no? Porque, y sobre sí. todo, aterrizaras un poco en la creencia religiosa, ¿no?
Exacto.
Que es uno de los problemas que estamos padeciendo en este momento en el mundo, que muchas de estas creencias derivan en prácticas de intolerancia, ¿no? Y de, lamentablemente, de violencia, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde está la base de esa creencia que se afirma con esa fuerza?
Aquí se abre una cuestión muy complicada, porque nosotros hablamos de creencias, ¿no? En inglés, belief. Y en realidad no es para nada fácil entender de qué se trata cuando hablamos de esto. Son criaturas bastante fantasmáticas las creencias, ¿no? Son como ectoplasmas, son divagos, ¿no? Son muy raras. Si lo pensamos un rato, quizás la manera mejor de ponerlos, cuidando mucho de no expresar más de lo que efectivamente sabemos, por lo menos en mi caso, es interpretarla como un flujo, un stream, una especie de proceso, mediante el cual nosotros nos adecuamos constantemente a la realidad, a los estímulos que nos golpean constantemente, ¿no? Entonces las creencias se desarrollan, es algo que no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo y nuestra mente contemporáneamente elaboran. Entonces hay un aspecto cognitivo, las creencias tienen que ver con estilos de pensamiento, de reflexión, etcétera. Pero hay también un aspecto emocional fuertísimo, hay un aspecto entonces fenomenal, ¿no? Fenomenal en el sentido de qué siento yo cuando creo en algo, ¿no? ¿Qué significa creer en algo desde el punto de vista de cómo se siente? Y luego hay también el aspecto del comportamiento, behavior, ¿no? Entonces ahí hay todas estas cosas contemporáneamente en la palabra creencia. Y entonces también para explicar fenómenos como dogmatismo, intolerancia y aún más, esto es muy difícil de explicarlo, luego la efectiva disponibilidad en primera persona a ejercer actos violentos, ¿no? Y que entonces lastiman muchas personas. Bueno, ahí el análisis tiene que ser compleja y tiene inevitablemente que tener en cuenta todas estas dimensiones del fenómeno creencia. Es un fenómeno a muchas dimensiones y se parece más a un proceso, como decíamos. Y los estudios que yo pude por lo menos controlar, que son muchos, encuentran mucha dificultad en explicar cómo es este último pasaje. O sea, podemos entender hasta el punto que el discurso interno de una persona se hace patológicamente cerrado. Y entonces se encuentra respuestas para todo, ¿no? Lo que ocurre, todo es un libro claro, pero solo en su cabeza. Uh-huh. Luego, como sale en la calle, está sumergido de estímulos que los ponen en una situación de disonancia cognitiva, disonancia consigo mismo, porque se da cuenta que su explicación funciona solo en su cerebro. Entonces, las cosas son dos, o su sistema cognitivo se defiende y siguen produciendo locuras, básicamente, o al revés, decide una vez por todas de cortar esta situación, que es también dolorosa para él, y abrirse un poco más, ¿no? Como dicen algunos, repluralizar, volver a ser plural su dimensión, su actitud y su dimensión cognitiva también. Pero lo que nos entiende bien es cómo es posible que luego también una persona tan mentalmente cerrada, sea dispuesta a cumplir actos feroces, crueles, violentos en primera persona, porque una cosa es que el líder de un determinado movimiento diga, ahora hay que realizar esto, porque ellos lo dicen razonando estratégicamente, entonces es una forma de racionalidad. Pero cómo sea posible que una persona efectivamente radicalizada luego cumpla estos actos, esto es algo que en psicología produce muchas dudas, no se entiende exactamente, porque se necesitan entrenamientos especiales para que sea posible hacer las cosas terribles que vemos, por ejemplo, en las puniciones espectaculares que ejecuta el Estado Islámico, por así decir. ¿No? ¿Se acuerdan de este soldado jordano enjaulado y al cual le dieron fuego al interior de una jaula, ¿no? Entonces, para llegar a este tipo efectivamente de actos es desconcertante. Hay un estudioso hay un antropólogo muy bueno que estudió y también vio, entró en contacto con terroristas, que se llama Scott Atran, que escribió este libro Talking with the Enemy, hablando con el enemigo, y él se plantea exactamente este tipo de cuestiones. Las personas que él ve, que entrevista, con las cuales se encuentra, es capaz de empatizar con ellas, ¿no? Como todo antropólogo tiene que hacer. Pero llega a un punto en el cual no logra entender qué tipo de racionalidad o qué tipo de lógica subentra en estas personas. Hay un momento en el cual lo que es familiar y con el cual pueden comunicar se transforma en una especie de enigma, ¿no? ¿Cómo se llega a este punto? Es una cuestión abierta por lo que yo veo ahora.
Bueno, mencionaste ahí el aspecto emocional, ¿no? Que es fundamental. Sí. Ahora en la psicología, ya sabes, contemporánea, se habla de inteligencia emocional, ¿verdad? Se habla de que la racionalidad humana depende fundamentalmente de las emociones, ¿no? Uh-huh. En donde yo me pregunto ahí si ha tenido mucho auge, sobre todo en el campo educativo, este asunto de la argumentación.
Sí.
¿No? De saber argumentar.
Sí.
Pero por el otro lado también la educación emocional,
sí,
¿no?
Exactamente.
Como algo
fundamental,
¿no?
Sí.
Porque de alguna manera estas personas hacen un razonamiento, uh-huh, que podría tener hasta lógica y que se fortalece, como dices, con una actitud emocional que yo diría es la que lleva a esa violencia, ¿no? Porque ahí ya no hay empatía con el otro, ¿no?
Exacto, exactamente.
Se rompe el diálogo, se rompe la convivencia, ¿no?
Hay deshumanización, en el sentido es visto como si no fuera. Y esto es algo también que nosotros conocemos, ¿eh? Uh-huh. Conocemos, hay estudios, por ejemplo, que nos muestran como si tú ves una persona en el piso, que está allá caída, tu tendencia es inmediatamente ir para, uh-huh, él, para ver. Pero si esta persona es suficiente que tenga una botella en las manos y tu empatía inmediatamente se reduce muchísimo y no te paras en la mayoría de los casos. Entonces estas son todas posibilidades que tenemos normalmente estas, que luego se extremizan a un dado momento. Pero lo que dices sobre la educación emocional es fundamental. Es fundamental porque en muchos casos, dejamos por un lado estos casos extremos, ¿no? Que son difíciles de comprender. Pensamos a la normalidad de los casos de radicalización, ¿no? y de extremismo, que pueden ser muy de todos los días, de verdad, todos nosotros lidiamos con pensamientos que se vuelven un poco obsesivos y que acaban por cerrarnos en nuestros mundos, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a razonar ideológicamente, ¿no? Entonces la abstracción reina soberana y nos parece de entender todo y en realidad no entendemos prácticamente nada. Estamos en una falsa doxa, ¿no? Como, entonces, vamos a ver estos en particulares. Y podemos también volver a Platón, aquí, porque él tenía una idea muy interesante, desarrollaba una idea muy interesante, aun si de manera no explícita. Es decir, las personas que piensan así muchas veces es porque sufren, tienen algo que no va. Okay. A veces es pura vanidad, a veces es puro narcisismo, lo que sea, pero muchas veces de verdad hay problemas que nos golpean, duelos, desempleo, tristeza, soledad y marginación. Entonces, inevitablemente, el sistema, nuestra mente va a buscar razones. Somos, como dice un psicólogo, ¿no? Knowledge seekers, ¿no? Buscamos siempre conocer y dar una explicación a las cosas. Y entonces a lo mejor uno en una situación de este tipo la va a buscar de una manera bastante confirmativa y condicionada por su situación en ideologías que en realidad son falsas creencias, ¿no? Pero muy importante para que los individuos puedan tener anticuerpos para esto es, como tú decías, este factor de la educación que Platón llamaba paideia. Él decía básicamente que para evitar que esto pasara es necesario educar sentimentalmente el individuo desde cuando es chiquito para que empiece, para que sienta algo como que no le gusta cuando está enfrente de ciertos estímulos y al revés siente algo que le gusta cuando está enfrente de otros estímulos. A lo mejor, como puedo decir, Los criterios para definir qué es que nos gusta o no nos gusta cambiaron mucho entre nosotros y la época de Platón. Pero esto en teoría es lo que efectivamente una buena educación debería hacer. Debería darnos estos anticuerpos para reaccionar, tratar de reaccionar de una manera no distorsionada. También cuando, podríamos decir, vamos buscando explicaciones para una situación de malestar o de dolor, ¿no? Entonces ahí es muy importante, efectivamente. Y en Platón, por ejemplo, esto está muy... antes de llegar a ser filósofo, el hombre tiene que ser educado, ¿no? Tiene que ser educado de una manera que luego pueda armonizarse con lo que el razonamiento filosófico te demuestra, ¿no? Esta era un poco su idea y yo creo que esta sea una buena respuesta en abstracto. Así, luego hay que llenarla de contenidos. O sea, a lo mejor a Platón no le hubieran gustado los contenidos que le metemos nosotros.
El educador debe ser educado, como decía Gramsci también, ¿no?
¿Cómo dice? Sí, claro, claro.
Pues estamos ya prácticamente en el cierre del programa, maestro Montanari. ¿Alguna idea con la que nos quisiera dejar, sobre todo en Platón, y la invitación? ¿Cuál sería el diálogo que podría...?
Lo que mencionaste tú, Fedón, es el diálogo más extraordinario que Platón nunca haya escrito. Es el diálogo donde Platón manifiesta esta cara de la incerteza, de su auténtica voluntad de buscar algo sin preocuparse demasiado de lo que encuentras, ¿no? Sí. Sino el sentido de una búsqueda auténtica. Esto.
Pues ahí tienen una invitación del doctor Pietro Montanari, que hoy nos acompañó en el Pórtico de los Cínicos. Un placer y un gusto. Gracias.
Un placer mío, gracias de verdad
por asistir aquí a esta cabina. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les deseo un muy buen domingo. Ya empezamos de nuevo con nuestros programas en vivo y el próximo domingo a las 9 aquí los esperamos. Gracias también a los que por acá nos saludaron y los siguen en el Pórtico de los Cínicos. No dejen de participar. Ya les avisaremos también del café filosófico que vamos a retomar en septiembre en la Alianza Francesa. Nos vemos, hasta pronto.
Hasta pronto.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.